En las últimas horas, varios abogados nos han asegurado que si los acusados del 6 de enero se acaban alzando con la victoria en el Supremo, este resultado afectaría al resto de casos relacionados. Hablamos de cientos, incluido el de Trump. Y lo hará porque el máximo tribunal de la nación habría decidido que el gobierno no debería haberlos acusado basándose en el delito de obstrucción de un procedimiento oficial. Así que posteriormente habría que empezar a cerrar casos, reabrir otros y revisar muchas sentencias según los magistrados. Y ahora, entremos en materia. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Los analistas legales que hemos consultado predicen que el Tribunal Supremo va a deslegitimar las acciones de la administración Biden contra los acusados del 6 de enero y que en el proceso cerrará el caso del gobierno contra los acusados, los cuales se cuentan por cientos. Hablando en términos legales, si el alto tribunal decide que la ley de obstrucción de la era Enron, es decir, la sección 1512C del Código 18 de Estados Unidos, se ha empleado indebidamente contra los acusados, lo más probable es que se desestimen todos los cargos. Esta disposición legal se hizo para castigar a las empresas que manipulan pruebas y pertenece a la Ley de Rendición de Cuentas Corporativa y Fraude Criminal de 2002. Esta, a su vez, pertenece a la Ley Sarbanes-Oxley, que se hizo para frenar las irregularidades que se cometían en la bolsa de Wall Street. Según le dijeron algunas fuentes al Epoch Times, como al presidente Trump, también lo han acusado en virtud de la misma ley federal, podría beneficiarse si el Tribunal Supremo falla a favor del acusado y en contra, claro, de que se le pueda aplicar la ley. El exagente de policía Joseph Fisher, de Johnstown, Pensilvania, es uno de los acusados principales del caso que gira en torno a las protestas en el Capitolio de Estados Unidos, las cuales se hicieron para que el Congreso no certificara en su día los polémicos resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Lo acusaron 2 meses después de los acontecimientos del 6 de enero y le imputaron cargos por obstruir un procedimiento oficial, por desorden civil, por agredir, resistir o entorpecer a los agentes, por entrar y permanecer en un edificio o recinto restringido, por conducta desordenada y perturbadora en un edificio o recinto restringido, por conducta desordenada a secas y por desfile, manifestación o piquete en un edificio del Capitolio. El señor Fisher se declaró inocente de todos y cada uno de los cargos. El Tribunal Supremo acordó que abordaría el caso Fisher contra Estados Unidos el 13 de diciembre pasado de 2023, aunque todavía no se han programado los alegatos orales iniciales. A otros tantos acusados que llegaron al Capitolio el 6 de enero, después de que evacuaran a los congresistas, también los han acusado de obstruir un procedimiento oficial. Es decir, por interrumpir la sesión conjunta del Congreso que se reunió para contar los votos del colegio electoral y escuchar las objeciones de los legisladores. No obstante, varios de estos acusados han argumentado en el juicio, sin éxito alguno, por cierto, que no pudieron haber obstruido el Congreso porque no llegaron al Capitolio hasta después de que los legisladores abandonaran el complejo. El problema de esta acusación por obstrucción, según los abogados que hemos entrevistado, es que el Departamento de Justicia habría empleado esta reforma legal de la Ley de Rendición de Cuentas para acusar a Fisher y a tantos otros cuando estos, en realidad, estaban ejerciendo sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Es decir, que protestar contra la certificación de los resultados electorales del Congreso no es ningún delito. La ley Sarbanes-Oxley surgió a raíz de fraudes escandalosos como el de la corporación Enron y otras grandes empresas. Enron empleó prácticas contables cuestionables cuando menos para ocultar que sus beneficios caían y exageró sus ganancias. Y al parecer empezó a destruir documentación en cuanto se enteró de que le iban a imputar cargos. En aquel entonces el Congreso aprobó esta ley contra delitos financieros por una mayoría aplastante. Y el presidente George W. Bush la promulgó el 30 de julio de 2002. Dijo cuando la firmaba lo siguiente: se acabó el dinero fácil para los delincuentes corporativos. Solo les quedan tiempos difíciles. La era de los bajos estándares y los negocios falsos ha terminado. Ninguna sala de juntas en Estados Unidos está por encima o más allá de la ley. La sección 1512C del Código 18 de la ley Sarbanes-Oxley, que aprobó el Congreso para evitar que las corporaciones emitan informes financieros fraudulentos, se enfoca en que la documentación empresarial debe quedar también siempre a disposición de los procedimientos oficiales, según nos dijeron los abogados, pero veamos a qué dos tipos de personas apuntaría esta disposición 1512C específicamente. Dice, quien de manera fraudulenta, 1. Altere, destruya, mutile u oculte un registro, un documento u otro objeto, o intente hacerlo con la intención de dañar la validez del objeto o su disponibilidad para su uso en un procedimiento oficial. O 2. De otro modo obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial o intente hacerlo será multado en virtud de este título encarcelado por un máximo de 20 años, o ambas cosas. La base legal del Departamento de Justicia del presidente Biden se basa en que la sesión conjunta que celebró el Congreso el 6 de enero para debatir y certificar los resultados de las elecciones de 2020 fueron un procedimiento oficial, en lugar de, por ejemplo, una reunión ceremonial. Por lo tanto, aquellos que interrumpieron el procedimiento, haciendo que los congresistas abandonaran el Capitolio y provocando un retraso de 6 horas, o que incluso planearon interrumpirlo, cometieron ese delito grave de obstrucción en particular. Esta es al menos la acusación de la Fiscalía. Según una investigación de noviembre de Real Clear Politics, hasta ahora los fiscales federales han acusado de obstrucción en virtud de ese estatuto a más de 300 imputados por el 6 de enero. En agosto, la oficina del abogado especial Jack Smith emitió una acusación de 45 páginas contra el expresidente Trump. Lo acusó en gran parte de intentar persuadir al vicepresidente Mike Pence para que no certificara algunos votos del colegio electoral, lo cual representó a su juicio un intento de obstruir la certificación de las elecciones de 2020, el procedimiento oficial de Marras. Para Jim Barlin, el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Pacific Legal Foundation, un bufete nacional de abogados de interés público sin ánimo de lucro que dice plantar cara a los abusos del gobierno, califica las acusaciones como totalmente absurdas. Dice que no se explica cómo la administración Biden ha llegado a acusar a los manifestantes del 6 de enero de un delito que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión. Y añade lo siguiente. El Departamento de Justicia debería recibir un premio a la creatividad, por cómo han ideado formas de utilizar Sarbanes-Oxley mucho más allá de lo que nadie jamás hubiera pensado que se podría usar. El señor Barlin nos aseguró que hay tantos estatutos que son tan vagos hoy en día que el Departamento de Justicia a menudo presenta cargos contra personas por cosas que nadie se imagina que son supuestamente conductas delictivas. Nos indicó que cree que ni siquiera el Congreso pretendía que fueran conductas delictivas. El objetivo de amenazar a un acusado con 20 años de prisión, según afirmó, es conseguir que la gente capitule y se declare culpable. Y muchos de los acusados del 6 de enero, de hecho, ya lo han hecho. También cree que el Supremo va a desestimar esta ley con facilidad. Nos dijo lo siguiente. La Sarbanes-Oxley es una potente herramienta contra la corrupción empresarial. Para eso fue concebida, y de eso habla el lenguaje llano de la ley. No se puede simplemente separar estas dos secciones, la sección 1 y la sección 2 de la 1512C, y pretender que son cosas completamente diferentes. Subrayó que esta idea de desligar ambas secciones le parece bastante creativa, dijo, y nos explicó la razón por la que no cree que se sostenga ante el Supremo. Nos dijo lo siguiente. No creo que el Tribunal Supremo vaya a aceptarlo, igual que rechazó la acusación contra el pescador en el caso Yates, porque tiró por la borda el pescado que supuestamente era demasiado pequeño. El Supremo dictaminó en su día que aunque se deshicieron de las pruebas incriminatorias de su pesca ilegal, un pescado demasiado inmaduro y de tamaño inferior al reglamentario, no se les podía aplicar la ley Sarbanes-Oxley porque no se trataba de documentos. En otras palabras, la ley no pretendía ser una prohibición general de la destrucción de pruebas físicas. El señor Barlin ahora predice que el tribunal aplicará el mismo tipo de razonamiento al caso del señor Fisher. Además, el abogado penalista y exayudante del fiscal David Gelman, del bufete Gelman Law, de Cherry Hill, en Nueva Jersey, dijo que el artículo 1512C no se aplica a las acciones de Fisher ni a la de otros acusados del 6 de enero, y añadió lo siguiente. A estos individuos se les acusa de obstruir e intentar obstruir los procedimientos oficiales por entrar en el edificio del Capitolio y caminar alrededor, pero eso no es ninguna obstrucción. Nos indicó que las pruebas que hay contra el señor Fisher demuestran que estuvo en el Capitolio unas 5 o 6 minutos dando vueltas y luego se marchó. En ningún momento obstruyó ningún procedimiento ni destruyó ninguna prueba ni intentó obstruir ningún tipo de votación oficial para la presidencia. Y agregó lo siguiente. La mayoría de estos individuos que han sido acusados de eso actuaron de la misma manera que Fisher, así que no entiendo por qué razón los han acusado de este delito en particular en virtud del estatuto. Creo que el Tribunal Supremo va a fallar en realidad a favor de Fisher y del resto de acusados por el asunto del 6 de enero. El veterano observador del Tribunal Supremo, Carter Levy, presidente del conservador Comité por la Justicia, dijo que la disposición Sarbanes-Oxley que se ha empleado contra el señor Fisher es increíblemente inaplicable aquí. Y añadió, nadie habría soñado que se aplicaría las protestas que se salieron de control en el Capitolio. No hay prácticamente ni la más mínima posibilidad de que el Tribunal Supremo diga que la disposición se aplica a los manifestantes del 6 de enero. Sí, creo que van a desestimar esta acusación. También nos explicó que en los últimos años el Tribunal Supremo ha mirado con recelo la interpretación increíblemente amplia, dijo, de los estatutos penales federales, en particular los que criminalizan la actividad política. Y nos mencionó el fallo del alto tribunal en los casos tanto del exgobernador de Virginia, Bob McDonnell, como en el caso Bridgegate. En 2016, el tribunal, recordemos, revocó las condenas federales por soborno que un fiscal había dictado contra el señor McDonnell, un republicano. Aunque lo condenaron por recibir regalos y préstamos indebidos de un donante, el Tribunal Supremo anularía por unanimidad la condena. Alegó que no había pruebas de que el gobernador hubiera correspondido con algún favor político a cambio y que no se podía llevar la ley de sobornos tan al extremo. En 2020, el alto tribunal también anuló las condenas en el caso Bridgegate. Fue un escándalo político en el que, en realidad, no cambiaron de manos ni dinero ni favores políticos. Varios colaboradores políticos de Nueva Jersey orquestaron la congestión del tráfico en el puente George Washington para castigar a un político local. El Supremo entonces juzgó que los acusados no podían haber violado los estatutos de fraude bajo los que se les acusaba porque no habían ganado ni dinero ni propiedad. El señor Barlin también advirtió que si por el contrario se dejaba que el gobierno siguiera empleando la disposición Sarbanes-Oxley contra el señor Fisher, esto podría abrir la puerta a inquietantes abusos gubernamentales. Por ejemplo, señaló que en 2018 hubo muchas personas en la audiencia de confirmación del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Se pusieron de pie y chillaron para obstruir los procedimientos. A estos, que en su día los sentenciaron a cargos menores como conducta desordenada y multas de alrededor de $50, podrían volver a juzgarlos en virtud de la sección 1512C. Y añadió, tenemos manifestantes que intentan irrumpir, gritar, hacer ruido y ese tipo de cosas, todo el tiempo. ¿Vamos a acusar a todos los que protestan contra el gobierno de un delito que podría acarrearles 20 años de cárcel? Ciertamente espero que no, porque eso sería el tipo de cosas que esperarías más de Vladimir Putin que del gobierno de los Estados Unidos. En cuanto a los efectos que provocaría sobre el caso de Trump y de los procesamientos del 6 de enero, el señor Gelman dijo que el Tribunal Supremo puede considerar que los procesamientos de la sección 1512C son ilegales, y señaló, una vez que eso suceda, creo que va a producirse como una reacción en cadena porque lo que sucederá entonces es que los individuos que ya han sido sentenciados, sus casos, van a tener que reabrirse. E indicó que algunos de los cargos presentados por el abogado especial Jack Smith contra el presidente Trump bajo la sección 1512C tendrán que desaparecer. El señor Gelman está seguro de que un fallo a favor del señor Fisher realmente mataría, dijo, el caso de Jack Smith contra el presidente Trump. El señor Revey, el otro abogado, dijo que el fallo del Tribunal Supremo sobre la sección 1512C ayudará posiblemente a los manifestantes del 6 de enero, pero no está seguro de cuánto ayudará al señor Trump, ya que tiene todavía más cargos en el mismo caso. Y añadió, a fin de cuentas, Jack Smith todavía va a tener su espectáculo judicial y tal vez incluso una condena, aunque creo que en última instancia el Tribunal Supremo va a desestimar el resto de cargos, si bien todo eso no va a ocurrir antes de las elecciones de noviembre. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana.
Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.